Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos concede la bendición de poder congregarnos. Nos congregamos para celebrar que un día como hoy Cristo resucitó de los muertos. Y nos congregamos porque la Escritura dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y bueno, es una bendición de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora tienen excusa, no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos porque tú eres bueno, porque nos has mostrado tu misericordia, tu gran amor, porque nos has amado con amor eterno, porque nos has dado vida juntamente con Cristo. Rogamos, Señor, que tú sigas revelándote a nosotros, que nos sigas permitiendo ver a Cristo a través de la palabra y de la exposición de la palabra. Danos ojos para verte, oídos para oírte. Danos fe para creerte, Señor, y rogamos que nos hables a través de tu palabra. Rogamos tu ayuda. En nombre de Jesús, amén. Nuestro tema esta mañana es aborrecidos del mundo. Aborrecidos del mundo. Una de las dos palabras hay que se repiten bastante en este pasaje, y uno es mundo y el otro es el verbo aborrecer, que son las palabras predominantes en lo que el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos. ¿Y a qué se refiere la Escritura cuando habla ahí del mundo? La Escritura ahí está hablando de todo el sistema del mundo, de todo el sistema de gobierno del mundo que está bajo el príncipe de este siglo, el espíritu del príncipe de este mundo que opera en los hijos de desobediencia. Y es todo el sistema que se opone a la verdad, que se opone a la luz. Es todo el sistema que está sometido al padre de mentira. Y el padre de mentira es el diablo. Quisiera que Dios nos ayude a poder mirar y tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo. La Escritura aquí está hablando acerca de aquellos que serán aborrecidos del mundo. Y poder, por la gracia de Dios, tener claridad acerca de la realidad espiritual que vivimos. Estamos viviendo en una realidad espiritual, de una batalla espiritual, de un mundo que no es precisamente simplemente un mundo hostil o indiferente, sino es un mundo que está bajo el príncipe de la potestad del aire. El mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros estamos viviendo en medio de una generación que es maligna y perversa. Una generación en medio de la cual el Señor nos ha enviado. Y dice que nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Y la Escritura no está usando simplemente, sí son figuras de lenguaje, pero no son simplemente figuras de lenguaje. Es una realidad. Es una realidad que muchas veces perdemos de vista, que muchas veces entramos en un adormecimiento. Olvidamos que solo hay una voz que es verdadera y que es la voz de Dios. Y olvidamos que hay múltiples voces que son voces mentirosas, voces que están procurando engañar, y olvidamos que por naturaleza, habiendo nacido de Adán, solemos ser personas que solemos amar la mentira. Damos gracias a Dios porque en su momento Dios nos ha traído a la luz, a la verdad, pero la naturaleza del hombre caído es amar la mentira. Y esa es la razón por la que vivimos en un mundo que en muchos aspectos de su vida vive tan engañado, porque es relativamente sencillo engañar, porque es de acuerdo a la naturaleza del hombre. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y dice la Biblia que aquellos que no son con él son contra él. Y mucha gente engañada piensa ser hijo de Dios, pero el Señor Jesús les dice con claridad, sois de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio, y cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. Y la razón de que lo que está describiendo acá es ese sistema que vive de mentira, que anhela la mentira, que ama la mentira. Ese sistema que dice la Biblia, en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo ese sistema de oposición, en verdad, todo el sistema que nos rodea, el que no es con Cristo es contra Cristo, y todo el sistema que nos rodea es hostil, es un ambiente, un mundo que odia a Dios, que aborrece a Dios. Ese es lo que está hablando el Señor Jesucristo, poniéndonos en la realidad de cómo es nuestro contexto en todos los tiempos, en medio de una generación maligna y perversa. Habiendo dicho eso, yo puedo mirar que nuestro pasaje responde a algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿quiénes son esos aborrecidos de Dios? Y el Señor Jesús va a explicar y a mostrar aborrecidos del mundo. ¿Quiénes son los aborrecidos del mundo? Y lo primero que el Señor Jesucristo dice en el versículo 19, después de decir, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y Él está hablando en ese momento a aquellos 11 discípulos que tenían una característica que nosotros ya sabemos, pero que el Señor Jesús va a decir con claridad en el versículo 19, cuando dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Quiénes son esos aborrecidos del mundo? Esos aborrecidos del mundo son aquellos que Cristo ha elegido de este mundo, de dentro de este mundo, los ha elegido para traerlos a Él. El Padre los ha tomado de este mundo y los ha insertado en la vid verdadera. Los aborrecidos del mundo son aquellos que les ha resplandecido la luz del Evangelio. Son aquellos que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, les ha dado vida, poniendo su vida por ellos. Son aquellos que el Espíritu Santo les ha dado vida y por lo tanto han oído la voz y han venido al Señor Jesucristo. Son aquellos que no precisamente ellos eligieron al Señor Jesucristo. El Señor les ha dicho antes, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo les elegí a vosotros. Aquellos aborrecidos del mundo son aquellos que Cristo ha elegido. ¿Qué es lo que habríamos elegido si Él no nos hubiera elegido? Habríamos elegido seguir la mentira. Habríamos elegido seguir en las tinieblas. Habríamos elegido de acuerdo a nuestra naturaleza. Pero aquellos aborrecidos del mundo son aquellos que el Señor Jesucristo ha elegido de dentro de este mundo. Ellos son aborrecidos, odiados de este mundo. ¿Quién más es aborrecido del mundo? En el versículo 23, el que me aborrece a mí, y es el Señor Jesucristo que está hablando. El Señor Jesucristo es aborrecido de este mundo. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este mundo aborrece al Señor Jesucristo. Este mundo odia al Señor Jesucristo. Hemos estado estudiando ya por algún tiempo el Evangelio de Juan, y algo que es reiterativo es los encuentros del Señor Jesucristo con la gente de este mundo. Y no con gente precisamente que está metida, uno esperaría, si estás esperando y estás pensando que esa gente que aborrece a Cristo es gente que no cree en Dios, y estás esperando que es gente que hace misas satánicas y cosas así, estás equivocado. Es la religión oficial, la religión, las iglesias o los grupos religiosos establecidos, son aquellos que traen una oposición fuerte hacia el Señor Jesucristo. Aquellos que han tomado en muchas ocasiones la Escritura y usan la palabra de una manera mezclada con mentira, guardando silencio respecto a algunas cosas, acomodando, interpretando y creyendo en sus interpretaciones de la ley, pero no creyendo la palabra de Dios como ha sido revelada, siguiendo justamente la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando Satanás vino a Adán y a Eva, él vino trayendo la palabra de Dios distorsionada. Él no negó la palabra de Dios, sino cuestionó la palabra de Dios. Él dijo, con que Dios os ha dicho que no pueden comer. Él traía una mezcla de la verdad, pero la verdad mezclada no es verdad. Medias verdades son mentiras completas. Y él sembró la duda sobre la palabra de Dios. Y después de eso es la tendencia del hombre a intentar poner por encima de la Escritura, de la palabra de Dios, sus propias interpretaciones, no dejando que la Escritura se interprete a sí misma, no permitiendo que el Espíritu Santo obre para dar luz, sino manipulando, distorsionando, como dice la Escritura, los indoctos e inconstantes tuercen la Escritura para su propia perdición. Esa gente que odiaba y aborrecía al Señor Jesucristo era gente que cumplía con una religión, era gente que decía que Dios era su Padre, era gente que hablaba bien de los profetas, hablaba bien de Moisés. Esa gente aborrecía al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es aborrecido de este mundo, es odiado de este mundo. El Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, pero nuestra raza caída está en rebelión contra Dios, no queriendo que Dios reine sobre ellos. El Señor Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El sistema de este mundo engañado, el diablo le dijo, cuando comas de este fruto vas a ser como Dios. Pero el Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Señor Jesucristo es aborrecido de este mundo. Y sigue siendo así. Gente que incluso habla del Señor Jesucristo, pero no hablan conforme a lo que la Escritura dice del Señor Jesucristo. Otros que son pretenciosos y pretenden que aman al Padre, pero aborrecen al Señor Jesucristo. ¿Quién otro es aborrecido de este mundo? El mismo versículo 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Dios el Padre es aborrecido de este mundo. Aunque la gente habla y dice que cree en Dios, pero en realidad uno puede creer en Dios y eso no hace una diferencia entre no ser un aborrecedor de Dios. El asunto no se trata de creer en Dios. La Biblia dice, ¿crees que Dios es uno? Pues haces bien creyendo que Dios es uno. Aún los demonios creen. Y la cuestión no es creer en Dios. En verdad, no creer en Dios es una necedad. La Escritura dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia no dice que es un ateo, sino es un necio. El que niega la existencia de Dios es un necio. Pero no es creer en Dios. Y uno creyendo en Dios puede ser un aborrecedor de Dios. Y hay gente que ciertamente cree en Dios, pero creen en un Dios no el que está revelado en la Escritura, no en el Dios vivo y verdadero, al cual por nosotros mismos no es posible conocer, sino es que Él se da a conocer, y Él se ha dado a conocer. Hay gente que ama a un Dios que ha formado en su propia mente, a un Dios que ellos perciben, y normalmente es un Dios que se parece a uno mismo. Pero el Dios de la Escritura es un Dios que no se parece en nada a nosotros mismos. Es un Dios que no es manipulable. Y ese Dios es aborrecido. La gente quiere un Dios que sea manipulable. La gente quiere un Dios que sea como el 911, que cuando tienes algún problema entonces marcas y Él viene corriendo como si fuera tu paramédico a sacarte de la situación. Y una vez que hay alivio, entonces sigue la vida como tú la quieres vivir. Ese es el Dios que mucha gente ama. es el Dios al que mucha gente se refiere y dice Diosito. Pero el Dios de la Biblia no es Diosito. El Dios de la Biblia es Dios grande y poderoso. El Dios de la Escritura es Dios eterno. El Dios de la Escritura es un Dios que está sentado en su trono y que está gobernando todos los asuntos de la historia, todos los asuntos del mundo. El Dios de la Escritura es el Dios que quita y pone reyes. El Dios de la Escritura es un Dios que ha diseñado la historia, y esta historia tiene un inicio, pero tiene un clímax que es su propia gloria. Ese es el Dios de la historia, el Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero es un Dios que es santo, santo, santo. Y ese Dios es un Dios que es aborrecido por este mundo. Cuando pensamos en el Dios de la Escritura, es un Dios que es ciertamente, como la Biblia dice, es amor, pero es un Dios que es fuego consumidor. Pero la gente se ha hecho un Dios en su cabeza que es como un Papá Noel, es como un Dios que a la gente le gusta solo mirar, que es un Dios que acepta a todos, que quiere a todos y que te ponen y te dicen sonríe, Cristo te ama. El Dios de la Escritura es amor. Se habla del amor de Dios como un amor incondicional, pero el amor de Dios no es un amor incondicional, es un amor que es mejor que incondicional. Incondicional no es una palabra adecuada para describir el amor de Dios. El amor de Dios es un amor contracondicional. El amor de Dios es mejor que incondicional. Un artista popular canta de un amor incondicional, tú la misma de ayer, la misma siempre tú. Y cuando hablamos de incondicional es alguien que te ama, no importa cómo seas y lo que hagas. Pero sabe, el amor de Dios te ama a pesar de quién eres, pero te ama para transformarte. El amor de Dios transforma a aquellos que Él ama. El amor de Dios a aquellos que salva, los santifica. El amor de Dios es su gracia que se ha revelado para enseñar a los hombres a decir no a la impiedad y a los deseos pecaminosos. Ese es el amor de Dios. No es simplemente un amor tolerante, un amor que acepta a todos por igual. Él ama al pecador, pero Él ama a aquellos pecadores por los cuales Cristo murió, porque los ha amado con amor eterno. No es el Dios que aborrece este mundo. El Dios que aborrece este mundo es un Dios distinto a aquel que se nos ha dicho, y suena bonito. Nos dicen Dios odia el pecado, pero ama el pecador. Ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura, dice la Escritura con claridad, que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, y así lo dice con todas sus letras. No es que simplemente odia el pecado y ama el pecador. Dios aborrece a los que hacen iniquidad y está todos los días enojado contra los impíos. Dios es santo, 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 y ese Dios es aborrecido por este mundo. El mundo se ha tratado de hacer un Dios a su propio capricho. Pero ese no es el Dios de la Escritura. Ese Dios que crees amar, cerciórate de que efectivamente es el Dios de la Escritura. De lo contrario, tu realidad es que eres del mundo. Porque los aborrecidos del mundo son los elegidos que Cristo ha elegido de este mundo. Los aborrecidos de este mundo son el Señor Jesucristo. Los aborrecidos de este mundo es el Dios vivo y verdadero que se ha revelado en su creación, que se ha revelado por la palabra escrita. Dice la Escritura, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es importante, es necesario, es urgente que te cerciores que en verdad te estás amando al Dios de la Escritura, que en verdad estás amando al Cristo de la Escritura. Los aborrecidos de este mundo son los elegidos que Cristo ha elegido de este mundo, es el Señor Jesucristo y es Dios el Padre. La otra pregunta que responde nuestro pasaje es, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que los aborrecidos de este mundo sean aborrecidos? Versículo 19 dice, por razón de que Cristo nos eligió, por razón de que Cristo nos eligió, es la razón por la que somos aborrecidos. Dice, si fuerais del mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y al elegirnos de este mundo, el Señor nos dio ciudadanía. Por causa de nuestra ciudadanía, somos aborrecidos de este mundo. Dice la Biblia que en otro tiempo estabais sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, lejos de la ciudadanía de Dios. Pero ahora, los que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz de ambos pueblos, hizo uno, derribó la pared intermedia de separación y nos ha dado ciudadanía. Hermano, no nos asustemos que nos aborrezca este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. El apóstol Pedro dice, no les parezca cosa extraña que el mundo los aborrezca. A ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran el mismo desenfreno que ellos. Y por eso es la persecución, dice la Escritura. Por causa de nuestra ciudadanía, no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el Señor nos ha elegido dentro de este mundo, pero Él ya nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Estamos en Cristo Jesús y somos ciudadanos del reino celestial. Somos conciudadanos de los santos. Somos miembros de la familia de Dios. Y esa es la razón por la cual somos aborrecidos de este mundo. Y no es cosa de otros tiempos. Dios ha querido bendecirnos quizá por algún tiempo prolongado de una libertad religiosa. Sin embargo, el Señor Jesús habló para la iglesia en todos los tiempos, y en todos los tiempos la iglesia ha experimentado persecución, hasta que probablemente lo que podemos mirar de la Escritura es que cercano a la venida del Señor Jesucristo, la persecución va a ser generalizada. Y es muy probable, hermanos, que estamos cerca de esos tiempos. Este mes, en Canadá, hace 15 días, un pastor fue encarcelado porque decidió obedecer a los hombres, a Dios antes que a los hombres. Porque Dios dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y el gobierno de ese país dice, no te congregues porque hay pandemia. Y el pastor entendió que debía obedecer a Dios antes que a los hombres, y hoy está en prisión. Dice el Señor Jesucristo también en el versículo 21 que es por razón del nombre de Cristo, por razón del nombre de Cristo, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. La razón es por causa del nombre de Cristo, es la razón de que el mundo nos aborrece. Pero qué bendición cuando pensamos en ser aborrecidos por causa de un nombre que es sobre todo nombre. Y eso es lo que enoja al mundo. El mundo no quiere que haya un nombre que sea más alto que el suyo propio. Vivimos en un mundo donde hasta el sistema educativo se volvió de competencias, porque hay que competir y hay que pasarle a los demás por encima y lograr tus sueños, tus propósitos, no importa a quién haya que despedazar. Y todo el sistema, aún educativo, está dirigido en ese sentido. Pero solo hay un nombre que es sobre todo nombre. Y por causa de ese nombre, somos perseguidos. Pero ese nombre es sobre todo nombre. Y ese nombre es un nombre que alienta al pueblo de Dios porque es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es Príncipe de paz. Y damos gracias a Dios porque si podemos pensar en todo lo que significa ese nombre, pues no importa que nos persigan por causa de su nombre, porque Él es nuestro todo. Porque al final el mundo anhela todo lo que implica ese nombre, pero lo anhela sin la sumisión, sin estar bajo el señorío del Señor Jesucristo. Pero Él es Dios fuerte. Y la humanidad, por arrogante que sea, por obras espectaculares que haya hecho, que Dios le ha querido permitir hacer, es insignificante, es débil y necesitado de un Dios fuerte, pero neciamente, amando la mentira, desean lo que puede dar un Dios fuerte sin ese Dios fuerte. Pero los que somos elegidos en Cristo por causa de ese nombre, Dios fuerte, un Padre que es eterno, que dice, no te voy a dejar huérfano, Príncipe de paz, un mundo que anhela tener paz, que lo canta en sus canciones, pero que no habrá paz para ellos, sino destrucción. Cuando digan paz, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Por causa de ese nombre, es por causa del nombre de Cristo que somos aborrecidos por el mundo. Dice el Señor Jesucristo también, versículo 21, más todo esto harán por causa de mi nombre, y dice, porque no conocen al que me ha enviado, por falta del conocimiento de Dios, por falta del conocimiento de Dios. Somos perseguidos por falta del conocimiento de Dios, y nos va a perseguir mucha gente que cree que conoce a Dios, por gente que es religiosa, de religiones institucionalizadas, es la gente que va a perseguir, pero no conocen a Dios. Ser religioso no es garantía de conocer a Dios. Este pueblo, dice el profeta, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque su temor de mí es más que una enseñanza de hombres. Es por causa de desconocimiento de Dios. Y damos gracias a Dios porque en nuestra esperanza está el día en que, dice la Biblia, será llena la tierra de su gloria. Y nadie le va a decir a su hermano, conoce a Dios, porque todos me van a conocer. Damos gracias a Dios porque es una descripción del estado eterno. Ese estado en que, dice la Escritura, es nuestra esperanza. Damos gracias a Dios porque estábamos también en tiempos de ignorancia, sin conocer a Dios. La causa de todas las aflicciones es ignorancia acerca de Dios. El profeta dice que el buey conoce a su amo, y el asno, el pesebre de su señor. Pero Israel, dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Y era por causa de esa falta de conocimiento todas las calamidades. Y la mayor necesidad del hombre es conocer a Dios. Y el mundo no conoce a Dios. Y es una bendición que Dios nos ha dado de revelarse a nosotros, de darnos vida juntamente con Cristo, de abrir nuestros ojos y permitir que podamos ver a aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muéstranos al Padre y nos basta. Hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ellos nos persiguen, somos aborrecidos por causa de que no conocen a Dios. Aunque profesan conocer a Dios, no conocen a Dios. No es posible conocer a Dios si no es a través del Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hay gente que habla del Señor Jesucristo y pretende conocer a Dios, pero dicen que hay corredentores. O sea, Cristo no es el único redentor. Eso es toda una falsedad. ¿Sabe? No conoce a Dios quien diga que hay intercesores además del Señor Jesucristo. No conoce a Dios quien diga que hay otra persona que fue concebida sin pecado aparte del Señor Jesucristo. Es necedad, es tinieblas, es no conocer a Dios. Y esas son las personas que han aborrecido a los elegidos de Cristo, que los han perseguido, los han apedreado, los han entregado a los tribunales. No conocen a Dios. Gente que está aceptando cosas que son contrarias a la palabra de Dios y siguen sosteniendo que conocen a Dios. Y se enojan y persiguen a los verdaderos creyentes, aquellos que conocen al Señor, aquellos que predican el Evangelio verdadero, por causa de que en verdad no conocen a Dios. Conocer a Dios es conocer que Él es santo, santo, santo. Conocer a Dios es conocer que el único que ha nacido sin pecado en esta tierra es el Señor Jesucristo, que es Dios que se hizo hombre, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conocer a Dios es conocerlo a través del Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios es que Él te ha hecho entender qué significa: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre por María. Nadie viene al Padre y viene a hablarte de que Jesús es un maestro de moral que nos vino a dejar ejemplo y que se llaman testigos de Jehová. Son mentirosos. Son parte de este mundo. Son aquellos que van a perseguir y aborrecer a los elegidos de Cristo. Están en tinieblas. Desconocen a Dios. No conocen a Dios. Algo maravilloso que el Señor ha estado hablando desde el capítulo 14 insistentemente es cómo Él nos ama. Y las figuras y el llamarnos a amarnos. Yo quisiera corregir algo que dije el miércoles, que el llamado para los elegidos es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es la ley. El Señor llama a los suyos no a amar como me amo a mí mismo, como yo les he amado. Y eso es tremendamente superior. No somos llamados a amar al prójimo como me amo a mí mismo. Ese es el resumen de la ley. ¿Sabe? Estamos en Cristo, y el llamado a los que están en Cristo: que os améis unos a otros como yo les he amado. Eso es tremendamente superior. Pero hablaba yo de esto porque la causa de que nos persiguen es por causa de una figura maravillosa, por causa del amor tan intenso con que Cristo nos ama, al punto de que estamos en Cristo. Por causa de nuestra unión con Cristo, somos aborrecidos del mundo. Por causa de la unión de Cristo con su Padre, por causa de la unión que tenemos con el Dios trino y uno, la figura de la vid verdadera, somos uno con Él. Estamos unidos y nos alimentamos de Él por causa de su vida en nosotros. Y qué figura maravillosa, que a pesar de que nos aborrezcan, y el Señor insiste, dice: si a mí me persiguieron, pues si son uno conmigo, pues no puede ser que no les persigan. Si escucharon mi palabra, van a escuchar también la suya. Todo aquello que se haga, y qué maravilloso es, somos uno con el Señor Jesucristo. Y hermano, la afrenta que puedan tener contra nosotros, el Señor la toma como personal. Y también es una advertencia al mundo. Puedes perseguirnos, mundo, atacarnos, puedes matarnos, pero estás actuando contra el Señor Jesucristo, y Él lo va a tomar como algo personal. Dice la Biblia, cuando el apóstol Pablo, antes de que el Señor le salvara, estaba persiguiendo, y el Señor Jesucristo lo derribó, y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor no le dijo: yo soy Jesús. No le dijo: yo soy Jesús y tú persigues a mi iglesia. Yo soy Jesús y tú persigues a mis elegidos. La respuesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y qué hermoso es. Es por causa de que somos uno con Cristo. Por causa de esa unión maravillosa y bendita que es de la misericordia de Dios, cuya misericordia, dice la Escritura, es mejor que la vida. Es por esa misericordia que estamos unidos y somos uno. Es por eso que dice el Señor: soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos, permaneced en mí. Y es por causa de esa unión con el Señor Jesucristo. Otra razón, otra causa es por causa de que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Es por causa del cumplimiento de la palabra santa de aquel que conoce el corazón de los hombres. Vamos a ser aborrecidos del mundo. El Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, los elegidos del Señor Jesucristo, que son uno con el Señor Jesucristo, ¿sabe por qué nos van a aborrecer así? Porque es necesario que se cumpla la palabra de aquel que conoce el corazón de los hombres. Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor lo conoce y lo escribió hace más de 2000 años. Y el pasaje que acabo de citar es anterior a eso. Y así como el Señor lo ha dicho, así está, ha estado sucediendo y sigue sucediendo. Dice el versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa. Es la razón es para que se cumpla la palabra. Y la palabra de Dios se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y hoy el mundo está cumpliendo lo que el Señor ya dijo. Y allá cuando el Señor Jesucristo estuvo, se cumplió el rechazo al Señor Jesucristo. Y estábamos hablando de razón. Y esta razón es por razón del cumplimiento de la Escritura. Pero con lo que respecta al ser humano es un sin razón. Es irracional lo que el hombre está haciendo. Sin causa me aborrecieron. No hay una sola razón, ni la más mínima, por la cual el hombre rechace, aborrezca a Dios, aborrezca al Señor Jesucristo. No hay ninguna razón. La única razón es la locura del pecado. Cuando pensamos, Moisés, guiado por el Espíritu Santo, escribe Génesis. Y al escribir el Génesis, su audiencia primaria eran, pues, aquellos que habían estado en la esclavitud en Egipto. Aquellos que tenían que trabajar las tierras de Faraón y que no podían tocar un solo fruto a menos que se les diera el permiso. Porque sí comían cebollas y extrañaban las cebollas. Pero no podían estar trabajando en el campo de las cebollas y agarrar para ti la cebolla y comerla hasta que te la dieran. Y no, si bien extrañaban las cebollas, tampoco creo que eran las mejores cebollas que a ellos les daban. Pero ellos estaban allí trabajando de una manera esclavizante y fatigosa y no podían tomar un solo fruto. En contraste, el Rey de Reyes y Señor de Señores creó al hombre y lo puso en un huerto donde él podía libremente comer de todos los frutos que había en ese lugar, excepto uno, solamente uno. ¡Qué irracional es rechazar a Dios, que sabemos por la Escritura que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno! Si hay alguien que es bueno en el total sentido de la palabra, que jamás podremos captar, es Dios es bueno en verdad, y no hemos probado la totalidad de lo bueno que Él es. Dios es el que está sosteniendo la creación. Dios es el que está dando todo a las personas, a pesar de que sean aborrecedores de Dios. Y mucha gente juega y cree que en el infierno van a estar sus amigos y hacen chistes de que los niños, las chicas buenas van al cielo y las malas van a Cancún, porque creen que eso es un chiste. Porque a pesar de que aborrecen a Dios, reciben el favor de Dios. Dios está aún en su misericordia haciendo salir su sol sobre ellos. Dios les ha dado a muchos de ellos riqueza como Él ha querido. Y están gozando de bendiciones de Dios. No saben qué significa encontrarse en la presencia desfavorable de Dios. Es irracional. No hay una razón por la cual aborrecer a aquel que está sosteniendo tu vida. En el momento en que aquel soldado estaba clavando los clavos en las manos del Señor Jesucristo, dice la Escritura que Él es el que sostiene la creación. Todas las células de ese hombre estaban en su lugar por razón de que Jesús estaba sosteniéndolo. Y si Jesús quería, lo podía desintegrar en ese momento, porque Él da cohesión a todas las cosas. Pedro sacó una espada y cortó la oreja de un criado. Y el Señor le dijo: ¿no crees que yo puedo pedir una legión de ángeles? Nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. El Señor estaba mostrando la más grande muestra de su glorioso amor y misericordia al venir a este mundo. El Señor vino y mostró la gloria del Padre. Y es irracional, sin causa, no hay ni una causa. Y esa es la razón que deja al hombre en una total responsabilidad. Y lo último que el pasaje nos enseña es la total responsabilidad de este mundo que aborrece. Somos aborrecidos, damos gracias a Dios porque estaríamos ahí como aborrecedores, porque no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Aún así hicieron inútiles. La Escritura describe al hombre en su pecado y dice: el Señor Jesucristo dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El mundo ha visto. El pecado es irracional. Lo que hizo Adán y Eva y lo que hemos venido haciendo hasta que Dios ha tenido misericordia de nosotros es irracional. El pecado no tiene sentido, es un sinsentido. Pero el pecado, por causa de que Cristo vino, el hombre tiene una enorme responsabilidad y el hombre no tiene excusa. Dios ha hecho todo para darse a conocer. Desde la creación del mundo, dice la Biblia, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. No hay excusa para no creer en Dios. Y la creación no es que no diga suficiente, dice demasiado. Y el hombre quiere apagar la voz de la creación, y la creación es suficiente para llevarte a la siguiente revelación y clamar que a través de la revelación que ha hecho, a través de los padres, por los profetas, pueda traer luz, pueda traer vida. Y la mayor luz es el Señor Jesucristo. Dice, no tienen excusa porque yo ya vine. Y Él mostró el carácter del Padre. Él consistentemente mostró el carácter del Padre. Él vino, dice la Biblia, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El hombre es responsable. Ese mundo que puedes perseguirnos, puedes matarnos, puedes hacer lo que quieras, pero eres responsable y no hay excusa. Un día tendrás que estar delante de Dios. Damos gracias a Dios porque aquellos que el Señor nos ha elegido de este mundo, nuestra responsabilidad ha sido asumida por el Señor Jesucristo. Los pasajes a que hace referencia el Señor Jesús cuando dice que es para que se cumpla su palabra están en los Salmos. Y el Salmo 35:19 dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Salmo 69:4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Y el Señor Jesucristo pagó por mí. Mi responsabilidad fue sobre Él. Mi responsabilidad fue sobre el Señor Jesucristo. La Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Le robé la gloria a Dios. Busqué la gloria de Dios donde no está. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo dice, he de pagar lo que no robé, y Él pagó lo que no robó por causa de mi pecado. Pero si te mantienes en ese mundo que aborrece, un día vas a enfrentar las consecuencias, porque no quedará pecado nunca sin castigo, porque Dios es justo. Los pecados de sus elegidos han sido ya pagados en la cruz del Calvario. Pero aquellos que rehúsen creer en el Hijo de Dios, dicen, no verán la vida, sino la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Nuestra oración es, si Dios está hablando y te está mostrando que el Dios en que crees no es el de la Escritura, puedes endurecer tu corazón, pero sabes, esta palabra expuesta te deja sin excusa y estás actuando de una manera que hace una sola cosa, confirmar. Y no necesita confirmación, pero estás confirmando que la palabra de Dios es verdadera. Que el que conoce el corazón del hombre más que todas las cosas es Dios. Y tu actuación de aborrecer a Dios, aborrecer a Cristo, y aborrecer a la iglesia de Cristo solo confirma que Dios te conoce. Que el hombre que nace de Adán, si Dios no le da vida, una sola cosa hace: aborrecer a Dios. Y tu aborrecimiento de Dios y de Cristo se va a manifestar en la manera y la respuesta que vas a tener cuando se expone el Evangelio verdadero. Ese Evangelio de la gracia soberana de Dios. Ese Evangelio donde no hay mérito para el hombre en la salvación. Ese Evangelio donde la obra de salvación es de principio a fin de Dios. Ese Evangelio donde Dios salva a aquellos que se ha propuesto a salvar. Ese Evangelio donde la única manera de poder tener salvación es a través del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese Evangelio verdadero que dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa, el que rechaza, el que aborrece al Señor Jesucristo, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y hermanos, oremos para que Dios siga haciendo su obra de salvación. Oremos para que Dios fortalezca a nuestros hermanos que están padeciendo persecución. Oremos que Dios prepare nuestros corazones. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. De que ya os lo había dicho. Y cuando menciona expulsar de las sinagogas, está haciendo una referencia a la religión institucionalizada. Clamemos a Dios que nos mantenga fieles, que podamos disfrutar de todo lo que el Señor está diciendo aquí, de su amor, y nada pueda parecernos más maravilloso que el amor con que Él nos ha amado. Últimos días ha habido gente que ha salido pidiendo perdón por predicaciones que ha hecho en el pasado. Hombres que han escrito libros y muy probablemente las editoriales los presionan y les parece más maravilloso los millones de dólares que pueden dejar de ganar si no se venden sus libros que el amor del Señor Jesucristo. Y están pidiendo perdón por cosas que no tendrían jamás que pedir perdón. Predicar a Cristo y predicar el consejo de Cristo y predicar la verdad como ha sido revelada no es algo de que tengamos que pedirle perdón al mundo. El Señor nos fortalezca, el Señor nos haga confiar plenamente en Él, que el Señor siga apareciendo lo más precioso y maravilloso a nuestros ojos, más que todo el oro del mundo. Que podamos decir con el salmista: tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que millones de dólares. ¿Qué ganará el hombre si gana el mundo y pierde su alma? Y sencillamente quienes están procediendo así, pues sencillamente es muy probable que nunca fueron de Cristo. Clama al Señor Jesucristo, ven al Señor Jesucristo, gózate de ser aborrecido por causa del Señor Jesucristo. Y si te está mostrando que estás del lado de los que aborrecen, ven al Señor Jesucristo, clama a Él que te salve. Amén.